Bien, ¿alguna cosita? ¿Crees que te esperen esos rulitos que haces en la vocecita loca, suelta esa? Trato de modular más mejor. Pero hay veces que venís con un firulete muy lindo y me da cosa interrumpirte. Por ahí querés resolverlo. O vamos viendo. Ok. Es que ahí el encanto de la cosa.
Prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo. Yo de estos torpes barrotes, vos del miedo.
¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. ¿A dónde vas que no vienes? Conmigo a empujar la puerta. No hay campanario que suene como el río de allá afuera. Como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. Como el que se prende fuego andando preso del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero.
Y acá este clásico del repertorio de Horacio Guaraní, en la voz de Gabo Ferro. En este caso es una versión de todo un trabajo que tuvo que ver con Canciones Prohibidas por la Dictadura. Gabo Ferro, que es alguien muy misterioso, que pasó por el arte argentino muy, muy sustancialmente. Fue cantante, músico, historiador, poeta, intérprete de óperas, una especie de pequeño... indómito de la escena. Murió muy joven y por suerte hoy tiene su libro, tiene quien le escriba. Estoy hablando de Lalo Ugarte y Sergio Sánchez. Acaba de salir por Marea Editorial Un Tornado Dulce, un recorrido por la vida, obra de Gabo Ferro. Bueno, estamos con uno de los autores, con Lalo Ugarte. Está llegando Sergio Sánchez, pero bueno, Lalo Ugarte, un placer, ¿eh?
Buenas tardes.
Bueno, un libro bastante gordo sobre un personaje muy, muy complicado de explicar, un personaje muy especial, muy querible, quizás alguien que quedó en un nicho, ¿no? Que no se hizo tan popular, sin embargo tuvo un momento de popularidad. ¿Quién fue Gabo Ferro?
Uy, qué pregunta, ¿quién fue Gabo Ferro? Fue todo lo que dijiste, básicamente es una complejidad. Para mí es un artista trascendente. El artista del 2005 al 2015 me parece el artista más significativo. ¿Quién fue? Fue todo. Un cantante de una banda llamada Porco en los 90, que se volvió después cantautor en el 2005 de la mano del post-Cromañón y en coincidencia con el kirchnerismo, como horizonte de posibilidad cultural también. Y que cambió la canción para mí, para siempre. Obviamente es una complejidad, es complejo escucharlo, es difícil, desde no llegó a la masividad, sí tuvo un momento de cierta popularidad en función de la aparición en alguna novela. Creo que todo el libro nos preguntábamos qué iba a pasar con su obra. Es decir, bueno, es que trascenderá el nicho, será más escuchado, y nos quedamos con esa duda. Sergio Pujol en el prólogo dice que sí, que queda por descubrir. Y a mí me pasa esto, estuve escuchándolo tanto, que sigo descubriendo cosas en su obra y no termino de descubrirlo. Fue un artista sumamente... hizo obra a lo loco. Lo primero que hice cuando se me ocurrió hacer el libro, que fue al día siguiente de que me entero de su muerte, y lo llamo a Sergio.
¿Se murió en qué año él?
En el 2020. En octubre del 2020, en medio de la pandemia, salvo un círculo muy íntimo, nadie estaba enterado de su enfermedad. Y bueno, lo primero que hago es armar un esquema, decir, bueno, a ver qué obra hizo. Y empecé a desplegar un listado, una obra Y bueno, después me lo planteé, digo, pero ya me había...
hay un aspecto muy, muy interesante de su biografía, un poco legendario este aspecto, que en un momento estaba con este grupo que dice Lalo Ugarte, uno de los biógrafos de Gabo Ferro, en un momento estaba actuando con Porco, con su banda, dejó el micrófono apoyado en el escenario, se fue caminando por Callao y desapareció. Y en esa suerte de fuga se puso a estudiar historia como loco y volvió claro. siendo historiador, y después publicó un montón de libros sobre el rosismo, sobre la civilización, la barbarie, exacto. la sangre, los fantasmas, los espectros.
Pues básicamente era un intelectual.
Increíble.
Era un intelectual fuste, digamos, no. Y que cada, a ver, cada disciplina en la que ingresaba lo hacía seriamente y con una capacidad increíble, desde hasta la danza incursionó cuestiones. Vos hablabas de la ópera, digo, es más conocido como cantautor, pero me parece que básicamente, y es algo que aparece en la investigación, era su inteligencia, un tipo que podía sistematizar y conceptualizar su obra y todo el tiempo la estaba pensando, que no es tan común, ¿no? Creo que ese era el diferencial, que era un intelectual, por eso es también de una escucha difícil, no es fácil. Uno de los entrevistados, Jonchi Palencia, que fue baterista y amigo de él, me decía, bueno, a Gabo no lo podés escuchar en la ruta, porque te parás a los kilómetros a llorar o te la pones en la esquina, ¿no? Digamos, esa idea en la primera curva te la pones. Y creo que hay algo de eso en su obra. Es muy introspectiva. Digo, yo en la introducción que escribí, digo que es un libro que escribí con los ojos húmedos. Pero es verdad. Empezaba a escribir y me iba a una canción, a un video, y me emocionaba, digo, pero porque habla de temas muy complejos, y yo por ahí me voy al extremo, pero a mí me ayuda escucharlo, y me ayudó esta investigación y escuchar su obra para ser mejor padre, mejor hijo. Digo, me parece que esa es la trascendencia que tiene este artista, que va más allá de cuestiones estéticas, musicales, tiene algo más. Y el desafío de este libro es que su obra permanezca viva y que lo lea, más allá del libro, que nunca está a la altura de el libro nunca va a estar a la altura del objeto de estudio, digo, bueno, jamás. Digo,
otra cosa.
Es otra cosa, ¿no? Pero el objetivo final es que su obra siga viva y que se siga escuchando.
Decía justo, por ahí ligado lo que te iba a preguntar, la última frase, ¿no? Que siga su obra viva, digo, el porqué del libro. ¿Qué te llevó, qué te motivó, más allá de un gusto personal, desde su obra, digo, qué es lo que te motiva a decidir voy a escribir un libro sobre esto?
Lo mío es una... Primero lo conocía, tuve la suerte, recién le contaba a Mariano que lo conocí, la primera vez que lo escuché fue en una charla de él, yo trabajaba en el CIE Clarín cuando era un poquito más joven, y Mariano sería un viejo de 40 años.
Sí, totalmente.
Un viejo.
Andaba por ahí.
Un viejo, un cuarentón.
¿Qué te metés con Gabo, che? Un pibe.
Un anciano sería. Y yo tenía el pelo largo y otra cosa, no me dolía la espalda. Y escuché una charla de Mariano y de Peca Bellas hablando de él como un nuevo cantautor, y hacían chistes con respecto al disco de Porco, que era un disco de pastillas, ¿no? Como era el 90, que era un reviente.
Me acabo de enterar, una charla. Bellas, José Bellas, que era editor de...
Que estaba en el libro y por una cuestión de edición se perdió, pero después te la voy a pasar. Que a mí me quedó en la memoria, digo, esa cosa del pibe que está en una redacción, no sé, de 20 y pico, y bueno, escuchaba a los dos. Que también Gabo tuvo eso, que fue legitimado por los especialistas, que no es algo, era como una suerte de secreto.
Pero sobre todo ese regreso, ¿no? El regreso. En el 2004, 2005, sí. Con canciones que un hombre no debería cantar, que viene a propósito de una frase de Edith Piaf, que Edith Piaf decía con el tema este de Jacques Brel, Je ne me quitte pas, decía, son canciones que un hombre no debería cantar, porque es la canción de alguien que dice, no me abandones, no me abandones, no me abandones. Claro. Y Edith Piaf, en su machismo de época, decía, eso es de mujer, ¿no? Que alguien te abandone. Generalmente los que abandonan son los hombres. Claro. Y Gabo se prendió en esa idea de Edith Piaf y sacó su primer disco del regreso solista con esas canciones que un hombre no debería cantar.
Y yo estaba pensando que abarcar en un libro a un autor complejo como él, el primer desafío es que una editorial quiera publicarte un libro sobre un autor que probablemente no vaya a atraer a las mayorías, digamos, a muchos lectores, a tantos lectores. Después viene el desafío de hacerlo conocer con toda su complejidad, ¿no? ¿Cómo fueron las etapas de tu
Bueno, la editorial es la editorial, es Marea, que es la editorial que editó dos de sus libros, Ensayo de Gabo, así que tenían un vínculo personal y amaron la obra, la tomaron como propia y hicieron un laburo excepcional, digo. Eso en primera medida. Después, también existe el tema que el público escucha a Gabo lee, porque Gabo era muy lector, entonces creo que también hay un plus de su obra. Pero bueno, yo creo que para mí el libro también es un dispositivo político que pone en tensión muchas cosas, porque...
Lo que Gabo, hay que decir de Gabo, digo, un origen muy popular en Mataderos, gay... Alguien que se hizo a sí mismo, alguien que fue callejero, él destacaba en el barrio como el que enseñaba inglés en clases particulares. Era el maestro de inglés de Mataderos. Claro. Tenía una cabeza gigante y se hizo a los golpes, digamos.
Sí, sí. Sí, nada, eso está la descripción al comienzo. Sí, nació ahí en los márgenes, ¿no? Él siempre decía eso, que era de los márgenes entre la ciudad y el campo, y que era también un bicho raro que empezó a tener curiosidad por la música clásica, la biblioteca. Era un erudito en Mataderos, siendo gay, digamos, vivió los 80 en la primavera alfonsinista, todo lo que fue el paracultural, el Centro Cultural Rojas, tuvo vínculo con Batato, con Ordaz Pilleta, con Tortonese, curtió toda esa movida. Nada, un personaje súper interesante, rico y complejo. A la hora de trabajar pasaba, no sé, por ejemplo, teníamos una entrevista con un músico que era un rockero y al día siguiente terminamos hablando con un director sobre Foucault. Nos demandó eso, volviendo a tu pregunta, una complejidad de sensibilidades distintas, distintos niveles de entrevista, bueno, es lo mismo. Y trabajó con, no sé...
¿Juntaste muchos testimonios también?
Sí, hicimos un laburo periodístico, tratamos de despegarnos de nuestro fanatismo y de nuestro aspecto, algo muy difícil, pero nos centramos en entrevistas con toda la gente que trabajó con él, que fue muchísima, tanto del teatro, la poesía...
Ahí le gusta trabajar en equipo, ¿no? Tiene, claro, discos con Luciana Juri, tiene, exacto, discos con un montón de gente, también hizo una ópera de Abel Gilbert, en fin. Bueno, el que habla es Lalo Ugarte, sobre este libro que intenta descifrar el enigma que presenta a Gabo Ferro, un artista que murió muy joven en el 2020, que irrumpió con mucha fuerza, primero, como decía Lalo, en los 90, después ya a mediados del nuevo milenio, ¿no? El 2004-2005, cuando regresa, alguien que tiene un montón de, no solo discos publicados, sino libros publicados, de básicamente ensayos, estudios, tesis, doctorales, alguien muy interesante. Este libro es Un Tornado Dulce, un recorrido por la vida, obra de Gabo Ferro. Acaba de salir, es parte de una colección de Marea Editorial. Bueno, estamos esperando que venga el otro autor, que es Sergio Sánchez, periodista también, de música, ambos, ¿no?
Sí, compañero de página, y él es un poco más joven que yo, y él cubrió a Gabo desde el 2010 en adelante, todo su show, y tenía muchas entrevistas, lo conocí mucho.
Le hizo
mucho,
un montón de entrevistas.
Muchas entrevistas, montón. Yo por eso lo convoqué, me parecía alguien, compartimos algo que fue un show que está en el libro, que fue en el 2018 en el Centro Cultural de la Cooperación, que fue un verdadero flash, que fue una suerte de ritual, porque Gabo tenía eso, el vivo era una cosa increíble.
Lalo Ugarte, biógrafo de Gabo Ferro. Vamos a las noticias y conversamos un rato más con él.
Seguí en Flores Negras con Mariano del Mazo por Nacional.
Frío. tanto frío que no puedo más que arder. Estallará mi boca, estallará de esmeraldas, en pájaros y espinas, y un paso se abrirá.
La voz inefable de Gabo Ferro, lo estamos recordando aquí a propósito del libro que acaba de salir, Un tornado dulce, un recorrido por la vida, obra de Gabo Ferro, y le damos la bienvenida a Gisela López. ¿Cómo
hola,
te va, Gisela?
Hola, hola, buenas tardes, un gusto compartir, como
por
siempre,
fin,
es un ratito.
Voz como la gente, no. Por fin.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Qué joder? ¿Qué
chicos, por favor, por favor.
Bueno,
un gusto estar aquí.
Ya que tenés una voz tan linda, recordemos sí. A los oyentes que nos pueden escribir, se pueden comunicar con nosotros.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo me tomo nota aquí de los teléfonos para no equivocarme, no decir de otra señal, porque vengo de clásica por allí. WhatsApp 11-3870-7485. Allí nos pueden escribir también mensajes de audio, pero sobre todo de texto. 11-3870-7485. Le pueden mandar un mensaje a cualquiera de los integrantes de Flores Negras y a nuestros invitados. Y si no, el 0810-222-0870 también está liberado para que en 30 segundos tu voz sea escuchada en esta radio.
Muy bien, la hora de Piluso, la hora del café con leche. Debo decir que Holanda es una máquina de perder finales, de perder partidos importantes.
Pobre,
señor. Todo las bien naranjitas. Con los pequeños de los Países Bajos.
Y eso que nos caen bien.
Ya es algo, tomarlo como algo personal.
A mí me cambié, ya
lo discutimos. Las naranjitas.
Bueno, en Inglaterra todo lo contrario,
sí,
¿no?
Señor,
un poquito de suerte.
El partido se iba a los penales y cuando empezamos a jugar el tiempo de descuento, golazo de Inglaterra, ganó 2-1 Inglaterra a Holanda y está en la final ante España el próximo domingo.
España, Inglaterra, partidazo, un domingo impresionante porque es la final de la Eurocopa y la
sí,
final
señor.
De la Copa América.
Y a la mañana está la final de Wimbledon.
Sí, ¿cuál va a haber usted?
Ni pinta y no sabemos.
Y Djokovic puede ser.
Recordemos que un poquito más adelante, después se cruza el campeón de América con el campeón de Europa.
El año que viene, en mayo, y será la última vez que se juegue en Europa ese partido de la finalísima, la que le ganó Argentina e Italia en la anterior oportunidad. Va a jugar el campeón de América, el campeón de Europa, en Europa, y la idea es que la siguiente finalísima... ¿Dónde se va a jugar?
En algún lugar de
en Estados Unidos.
No te lo puedo creer.
En Estados Unidos.
Está bien.
Se va a jugar en mayo. Es un
país futbolero de alma, claro.
No, escúchame, la idiosincrasia.
Se va a jugar en mayo porque como está el Mundial de Clubes, la tienen que adelantar para que se pueda hacer.
En mayo del 2025 jugaría España o Inglaterra contra Argentina, Uruguay o Colombia.
Exacto.
Muy bien. Bueno,
¿siguen esperando que Estados Unidos se convierta en un país futbolero? No parece.
Bueno, yo te digo, no, pero la verdad que la selección de Estados Unidos juega mucho mejor que hace 20 años. Son muchos también hijos de latinos, ¿no? Son,
sí.
Refiero a que tenga tanta difusión el fútbol allá como...
Yo creo que hasta que no cambien la mentalidad de decir, bueno, vamos a traer un técnico extranjero y que... cambie una mentalidad desde arriba para abajo, va a seguir
y además el fútbol, por suerte, esperemos que nunca lo cambien en esencia, es un deporte que puede llegar a ser un partido 0-0 con 90 minutos que sea un embole. Sí. Los yankees no se bancan eso,
no.
Les gusta el vértigo, les gusta el espectáculo, les gusta la cuestión de la adrenalina, mientras toman una cervecita.
Obvio.
Podría ser que cambie si hacen, qué sé yo, cuatro tiempos de 25 minutos.
En algún momento lo pensaron.
Sí, ya sé.
En algún momento lo pensaron porque la gente no se bancaba, pero están llenando las canchas.
Sí. Me parece que todo lo que es entretenimiento ha crecido exponencialmente en todos sentidos. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser que un país en crisis como la Argentina de pronto venga, no sé, Taylor Swift, cualquiera, y llenen, o Eric Clapton? En Estados Unidos está pasando eso. Y además, la verdad que... Lo global cada vez está más presente, ya se ha como disuelto, ¿no? Esa
hace
cosa
mucho, claro.
A mí me parece realmente, ya me voy de este tema, me parece insólito que uno hace Zapping en el servicio de cable que uno cualquiera, hace zapping y pasás por fútbol americano, pasás por béisbol, pasás por golf, cosas que a uno no interesan en lo más mínimo, y estás buscando un partido que te interese y no lo encontrás.
Es verdad, porque lo compran para las plataformas, para que vos pagues el adicional.
Sí, sí. Ahora, puede ser que en el canal, un canal muy cercano a quien transmite fútbol, tengas que ver fútbol americano, que vos decís esto, ¿por qué me lo meten? Si no, jamás voy a...
Bueno, le voy a contar que hay negocio, por ejemplo.
Y es negocio.
Parte del deporte que está en Argentina, que lo da Tays Sport, ¿sí? No hablo solo de fútbol, ¿sí? Incluye el fútbol, pero no hablo solo de fútbol, hablo de vóley, que tiene vóley, la Liga Nacional de Básquet y demás. Hay deportes que Tays ya no tiene dinero para renovar los contratos. Sí, entonces van a terminar yendo a plataforma que vas a tener que pagar un adicional, o DirecTV los puede llegar a comprar, donde tenés que pagar.
Le ofrecemos una muy amplia variedad de cosas que no le van a interesar.
Sí, hay una promo muy...
La de la Copa América.
Sí, la Hermandad Latinoamericana. Tiene un nivel de cinismo esa publicidad.
El canal de la Copa América y dio un solo partido. La
muy bien, estamos aquí en Flores Negras conversando de fútbol, que es lo que nos apasiona, y también, por supuesto, el arte, la música, el teatro, todo eso... se condensa en la figura de Gabo Ferro. Estamos hablando un rato más con Lalo Ugarte, uno de los escritores de la biografía de Gabo Ferro que acaba de salir. Bueno, tratábamos de desentrañar la figura de Gabo Ferro, alguien que nació en 1965 y que, como Pablo Pandolfo, murió muy joven, y había un vínculo entre Pablo Pandolfo, de Don Cornelio, Los Visitantes, y él, porque los dos fueron integrantes de un colectivo poético que se llamó Los Verbonautas.
Sí, ellos igual anteriormente compartían la escuela, el colegio secundario, eran de dos colegios que estaban, el Hipólito Yrigoyen y el Huergo, que eran cercanos, en la zona de Floresta. Entonces había ahí como una cofradía, grupo de pibes que tocaban las bandas. Una de esas bandas fue Don Cornelio, y Gabo armó otra banda que fue desconocida, digamos, se llamaba N, y después se volvieron a ver ya a mediados de los 90 en el grupo este poético Los Verbonautas, por el intermedio de Conrado, y ahí nació también esa idea, de muy, muy influenciado por la escena de los 80, del Rojas, de Cemento y del Paracultural, que tuvo una vida no tan larga.
Pero sustancial, sí, muy importante. Bueno, Lalo Ugarte, yo la verdad le deseo mucha suerte a tu libro, al libro tuyo y de Sergio Sánchez.
Muchas gracias.
Es un libro que uno lo empecé, ¿no? Iré por un cuarto. Pero uno se mete en la historia de la Argentina de los últimos, yo diría, 40 años. Yo soy de la misma edad que Gabo Ferro, sí, y sí, que Pablo Pandolfo, del 65. Entonces, conozco lo que es haber sido adolescente en dictadura, haber conocido la primavera democrática a los 20, 20 y pico años, todo ese paisaje que describe. Uh-huh. También, digamos, el hecho de ser del conurbano e ir hacia el centro, ¿no? Claro. Y la verdad que es un libro muy documentado, con muchos testimonios, y la verdad que nos gustan los libros que reflejen vidas muy complicadas de atrapar, como la de Gabo Ferro.
Sí, tratamos de que los testimonios hablen, que no hablemos nosotros tanto de su obra. Y
¿va a haber alguna presentación, algo?
Mira, lo vamos a estar presentando, falta bastante, el 28 de agosto, en el Centro Cultural Morán. Solamente le mandemos después la información, porque en el medio van a pasar muchísimas cosas, con la participación de muchos, de, como vos dijiste antes, de sus coequipers, aquellos que sacaron discos, que leyeron, que trabajaron con él. La idea es que no sea una presentación del libro formal a través de un escritorio, sino que sea también un homenaje y un festejo, una celebración de su vida.
Yo vinculé mucho la vida de Gabo Ferro a lo que fue la vida de la familia Vitale, ¿no? Con la cual llegó a colaborar. Bueno, Lalo, querido.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Suerte con el libro. Y gracias, es un placer que haya venido. Hacía mucho que no nos veíamos.
Sí, vos estás igual.
Estás igual, loco. Estás igual.
¿Qué, tiene 40 todavía?
No cambie nunca.
¿Tiene 40 todavía?
Igual, yo te he hecho pelota.
Vamos con siempre, ¿eh? Gabo Ferro, dale. Gracias.
Siempre es un
respiración, una puesta de sol en el oído, los ojos dormidos siempre. Siempre es el aliento en el viento, es agua ajena en el propio desierto, los dos filos de un juramento, nudos atando con desesperación. Siempre es él gritándole al olvido que todo tiempo pasado fue mujer.